Doctor, sabemos que hace un ratito dábamos la información de que finalmente el imputado va a seguir el proceso en libertad. Estamos hablando de esta persona que fuera concejal allí en San Javier, ¿no?
Así es correcto, va a continuar en libertad con algunas medidas alternativas, pero no se hizo lugar al pedido nuestro de prisión preventiva.
Usted pidió esto y el juez no dio lugar.
Claro, el juez tuvo por acreditado los extremos del inciso 1 del artículo 220, que hacen a la probable autoría, pero consideró que, atento que el mínimo de la pena, la pena en expectativa, es una pena de 3 años y que el imputado no tiene antecedentes, entendiendo que la pena entonces en expectativa era de cumplimiento condicional, o sería eventualmente de haberla una pena de cumplimiento condicional, correspondía que continuara el proceso de libertad, así lo decidió, así lo resolvió y así va a ser.
Bien, lo que usted está diciendo, lo aclaro por si alguien todavía no, digamos, no comprendió, lo que dice que si se encuentra a este hombre, si finalmente se lo encuentra culpable, no va a ir, no, digamos, no cumpliría la pena con prisión efectiva.
Claro, el Código Penal prevé la posibilidad de que cuando una persona es condenada por primera vez y esa condena por una pena de 3 años o menos, y además se reúnen otros elementos que requiere el Código, esa condena, eventualmente esa condena se puede cumplir en forma condicional, es decir, en libertad, con una serie de recaudos y demás, pero sí se puede cumplir en libertad. Como en
Correcto.
este caso, este sería un caso de esos, entonces, atento a la cuestión de la proporcionalidad entre la prisión preventiva y la pena en expectativa, el juez entendió que habiendo una pena expectativa de cumplimiento condicional, no se justificaba que el imputado continuara el proceso privado de su libertad.
Claro. Doctor, ¿de qué se lo, usted que ha imputado a este hombre, qué es lo que pudo reconstruir? ¿Qué es lo que ocurrió?
Mire, la imputación es la que usted mencionó al principio, que es la de haber provocado un aborto en contra de la voluntad de la mujer. Los detalles de la imputación que hemos hecho y de lo que hoy hemos desarrollado un poco más a partir de los elementos de prueba que hemos podido reunir desde el hecho y desde la audiencia imputativa hasta hoy, y los que nos faltan reunir en adelante, creo que tienen la entidad suficiente como para requerir que lo mantengamos con cautela, porque también está en juego, fundamentalmente está en juego la intimidad de la víctima, y estar relatando a lo mejor esos hechos o probablemente genere una revictimización que no aporta demasiado en estos momentos al aspecto además de la información pública.
Bien.
Lo concreto es que la figura que se le imputó fue esa, la que usted mencionó, que es la que une el artículo 85, inciso 1 del Código Penal. Y lo que estamos investigando es justamente eso, esa figura, ese hecho.
Correcto, pero además habla también, yo no sé si es un agravante a este presunto delito, el hecho de, en un contexto de violencia de género, esto conlleva, digamos, el hecho de este tipo de delito conlleva ya de por sí este agravante, usted le encuentra que esta maniobra se habrá hecho en un contexto de violencia de género de manera particular.
No, el delito en sí no conlleva el componente de la violencia de género porque es un delito que necesariamente se comete contra la mujer, que es la interrupción de un embarazo en contra de la voluntad de la mujer. Después, el contexto de violencia de género se puede presentar de acuerdo a otras circunstancias que se puedan haber dado, tanto en la vida previa de ellos, la relación que mantenían, en la forma en que el imputado pudo haberse dirigido a la víctima. Pero ese es un elemento que requiere un análisis bastante, le diría,
Cuidadoso.
profundo y cuidadoso, porque quiero ser muy cuidadoso también con esto que digo, es que no es que necesariamente todo delito o todo hecho que implique el ejercicio de violencia contra una mujer no necesariamente implica un contexto de violencia de género.
Claro.
Por ahí a lo mejor eso suena como antipático decirlo de esa manera, pero la realidad es que hay delitos que se cometen en contra de un hombre, en contra de una mujer, y que aún en esas circunstancias lo que media es una violencia contra la mujer, pero no necesariamente en el contexto de violencia de género.
Bien.
Eso lo digo en abstracto, no me refiero específicamente a este caso. De todas maneras, esas cuestiones que tienen más que ver con el desarrollo de la vida previa de ellos, de cómo se dieron las cosas, jornadas que restan ahora, entre otras muchas, analizar para que nos den un panorama más claro de todos estos detalles de aquí hasta una eventual acusación.
Entiendo.
Así que no le puedo decir concretamente...
Está bien. Lo que llama la atención, doctor Cecchini, y usted dirá si puede responder eso o no, pero digamos, la pareja era una pareja formalmente constituida o era una pareja ocasional que en este caso derivó en un embarazo, no sé, me imagino no deseado, o que después no se quiso llevar a término por parte del hombre, digamos. Esto es lo que llama la atención, digamos, el hecho de que se dé, digamos, de esta manera. No es habitual que tengamos casos como este, ¿no? Por lo menos no llegan a la justicia, uno supone.
Bueno, sí, es un caso que la verdad es que llama la atención, pero le diría que sí, ellos tenían una relación, mantenían una relación de algún tiempo, los términos en que uno puede mantener una relación con una persona no requiere más formalidades que la decisión de los dos de estar juntos. Esa era la situación, eran personas adultas que estaban juntas en ese momento, y las particularidades del caso, el hecho en sí y la gravedad que puede revestir, creo que incluso no le quitaría gravedad el hecho de que fuera eventualmente una pareja ocasional, que fueran
un matrimonio de 50 años,
digamos que eran dos personas adultas que mantenían una relación y que fruto de esa relación hubo un embarazo, y ese en el marco y fue ese embarazo el que se interrumpió, y ese es el hecho concreto que a nosotros nos interesa investigar.
Bien, se supo que la mujer recibió la alta médica esta semana, digamos, ¿cuál es su condición de salud, doctor?
Sí, recibió la alta médica, está en la ciudad de San Javier, acompañada de su familia, y bueno, ahora le quedará a ella todo el camino que duro camino que implica la recuperación y todo, desde el punto de vista físico y psicológico y demás, pero en lo concreto es que sí que tuvo la alta médica.
Bien, la última, doctor Francisco Cecchini, sí. El próximo paso en esta causa, ¿cuál es?
Bueno, ahora viene toda una etapa de investigación, justamente la audiencia de hoy tenía que ver con la discusión acerca de si esta investigación se iba a desarrollar con el imputado en libertad o privado de ella, y ahora lo que viene, ya ha decidido que continúe con el imputado de libertad, lo que viene es seguir investigando. Hay pruebas de tipo pericial que se han empezado a producir y que restan todavía los resultados, y otras pruebas de otra índole, testimoniales y demás, que tanto nosotros como la defensa tienen que producir ahora, y una vez que la etapa investigativa está concluida, quedará eventualmente presentar la acusación, si efectivamente el resto de la investigación nos indica que así lo tenemos que hacer.